Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ehi, parliamo sin censura.
Hablemos.
Bienvenidos de nuevo. Hoy se hablará un poco sobre la historia del hip hop, la cultura desde los inicios de los años 70, 80 y 90. También se hablará sobre el listado de raperos de ayer y hoy en habla hispana que publicó Billboard. Todo esto es basado según sus puntos de vista, mucha lectura y experiencias. Disfruten. Besos.
Hablemos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Hablemos Sin Censura. Feliz, feliz de volver a grabar en este podcast que, bueno, sinceramente está muy enfocado por ahí en nuestro otro podcast llamado Hablemos, en el otro Hablemos Live, pero aquí volvimos a hablar de música, de algo maravilloso, pero vamos a presentarle aquí a nuestro host, Dinova el decano. Dinova, bienvenido
casi
de nuevo.
Casi se le cae una calza. Calza
voló esa calza por ahí.
¿Qué tal, familia? Qué chimba que están por acá escuchando otra vez Hablemos Sin Censura.
Mi hermano, hay mucho de qué hablar. Sinceramente, antes de darle play a este capítulo, estuvimos hablando casi una hora de música. Sinceramente, estuvimos aquí chacoteando, hablando de la trova, del rap, de los raperos en español, qué está sucediendo. Hablamos sobre salsa, sobre el merengue de República Dominicana, qué está sucediendo. Bueno,
peleas musicales internas algún día también se darán cuenta también, posiblemente.
Yo no sé por qué no le dimos play a eso cuando estuvimos hablando.
Debimos
de eso.
Haber grabado, ¿verdad?
Total.
Sí, fue pero muy buena conversación.
Total. Hoy precisamente estamos en el mes de agosto, ¿ok? Agosto. Normalmente se celebra cada año como el mes del hip hop, ¿cierto?
Total.
Pero este año precisamente es un año especial porque se cumplen los 50 años del hip hop. Es uno de los géneros más disruptivos de la historia musical.
Total.
Aparte del rock. Eso es una cosa impresionante. Resaltó mucho la moda, el baile, el arte, la música, en casi todas las manifestaciones culturales.
Total, total, total. Sí, yo creo que hay un montón de historia donde se parten un montón de subculturas también. Y que parten, pues digamos, hacen que se parta, digamos, la historia musical en dos también, porque digamos que lo que está pasando actualmente con los géneros urbanos, que son un montón,
sí,
también tienen mucho que ver con esta parte del hip hop.
Bueno, básicamente hoy inicia algo llamado Érase una vez.
Érase una vez. No, pero hágalo con tonito.
Érase una vez.
Bien.
En este caso, Érase una vez hip hop. Vamos a hablar un poco de la historia del hip hop desde sus inicios. Vamos a dar un pequeño pincelazo desde los años 70. Hablamos de los años 90, que fue importantísimo con unos álbumes y una música impresionante del hip hop. Vamos a dar unos cuantos pincelazos en este nuevo capítulo, Érase una vez hip hop, para que se queden acá. Listo.
Hablemos.
Dinova,
dímelo.
50 años atrás, 11 de agosto de 1973, un joven jamaiquino, digámoslo, que estaba inmigrando hacia los Estados Unidos, un joven con muchas ilusiones, con muchos sueños por cumplir, se fue con su familia y llegó a Nueva York, el Bronx. Este joven llamado Clive Campbell, más conocido como DJ Kool Herc, este señor jamaiquino, este joven jamaiquino, que a sus escasos 16, 17 años, por cosas de la vida con su hermana, quisieron hacer una, digámoslo que una fiesta improvisada en un salón social de El Bronx, donde iban a recaudar fondos para que la temporada de colegio, que era a próximos días, meses, llegaran con ropa nueva, pudieran comprar ropa nueva, ¿cierto?
Sí.
De ahí es que ellos iniciaron con una pequeña fiesta, con, digámoslo así, como con un cartelito bastante básico, con un graffiti, donde invitaban a todas las personas de su barrio a que asistieran
como,
a este
como unas
concierto.
Empanadas bailables, pues, pero en
un bingo bailable en el Bronx, prácticamente.
Total. Las empanadas bailables del Bronx.
Total, total. Esta fiesta, básicamente, lo que decía en ese, digámoslo, en esa invitación que era pegada en las paredes, tirado como tipo volanteo, era desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, donde el precio en centavos para hombres era de 50 centavos para hombres y 25 centavos para las mujeres. También, obviamente, tuvieron apoyo de sus padres en sí, que compraron alimentos, compraron bebidas para poder vender y hacer sus cosas.
Ok.
Hablemos. Como te contaba, parce, una invitación bastante rústica. Pueden buscar, buscador Google, invitación que hizo este hombre hacia su primer, digámoslo, como esa apertura de los cientos de conciertos que ya venían ahí, y pueden ver que fue bastante chévere, bastante bonito. Este muchacho, sin darse cuenta de la magia que estaba creando, extendía las partes de baile de las canciones, algo que realmente se venía viendo hace un tiempo también en el Bronx, pero él lo implementó y lo hizo masivo y lo hizo grande. Uh-huh. Las personas bailaban con esas partes que extendía. Era bastante curioso. No sé, realmente pues eso lo vemos ahora mucho, ¿cierto?
Sí, claro. Actualmente se conoce como sampleo.
Ajá, ok.
Supongo que para ese tiempo no se estipulaba ese nombre tampoco.
No se estipulaba así, pero eran como algunos segmentos percutivos juntos donde hacían varios minutos con ese mismo ritmo, ¿cierto? Uh-huh. En este caso fue llamado los breakbeats, ¿ok? Uh-huh. Los breakbeats, que así se dio pie para bautizar a las personas que bailaban esos breakbeats,
como
fueron
break
bautizados
dancers.
Como breakdancers a partir de ahí.
Okay.
Fue algo bastante loco.
Hablemos.
Noah, ¿tenés claro los cuatro elementos del hip hop?
Sí, sí, pues obviamente, digamos que también cuando arranqué como productor y como artista, estuve un poco más metido en el área del hip hop en ese momento, que no existía pues como la música urbana convencional de ahora, ¿cierto? Era, sí, más, era más hip hop en su momento. Está la parte del graffiti, sí. Está la parte de los MCs, la parte del breakdance, y está también la parte de los DJs.
Así es, uh-huh. El DJ, y bueno, se puede poner pues de las dos maneras, como el MC, tanto como maestro de ceremonia, presentador, animador, sí. Y también como el rapper, que puede ser ahí también enfocado como en ese, sí, como en ese lugar. Ahora, hay algo importante, está el DJ y el DJing, que prácticamente es como la unión de la máquina con la persona. ¿Qué hace el DJ respecto a la música, como qué elementos usa para, claro, para que esto suene como realmente suena el hip hop, un scratch, lo que estamos hablando de los breakbeats? Y era algo brutal, parce, porque sabes algo, que ya básicamente después de esa fiesta, que era una simple fiesta de solo recaudar fondos, ya a donde iba DJ Kool Herc llenaba. O sea, todo mundo,
o sea, se volvió la sensación en
la
ese
sensación
momento
total. Ajá. O sea, donde iba él a hacer sus toques, sus presentaciones, estaba lleno total. Y aparte de eso, siempre desde su primer concierto lo acompañaba su mejor amigo, era, digámoslo, como ese presentador,
el MC.
El MC nació ahí, el MC, el primer MC fue llamado así, llamado Cook La Rock, era el mejor amigo de DJ Kool. Fue algo impresionante y ahí nacieron varios elementos a partir de ese año.
Hablemos.
Básicamente quería contarles esto de los inicios. Obviamente, hay 20 años más ahí que podemos hablar un poco más de lo que sucedió, un poco de 10 años, 15 años. Pero quiero pasar precisamente a un año importante o a una década de inicio de el hip hop donde los hombres.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Blancos, donde ya no es en el Bronx precisamente, sino que se va para otra parte, para otro territorio, California, y empiezan también a incluir los hombres blancos. Ahorita sí. Les hablamos un poco más de esos hombres blancos, de lo que es la parte californiana, y también qué hombres blancos habían también en la década de los 80. Años 90, inicio de los años 90, fue una época maravillosa, por eso precisamente, sinceramente, Dinova, estás acá.
Sí.
Porque eres una persona que naciste realmente con ese género, el gusto por la música para ti, tanto para cantar, tanto para producir y para mostrarla, nació por medio del hip hop.
Sí.
Y más de los años 90. Sé que te gusta mucho esa cultura, sé que naciste ahí y quiero que nos cuentes un poco de toda esa parte de los años 90, por qué la moda, por qué la ropa ancha, por qué las cadenas.
Claro.
¿Qué querían mostrar ellos precisamente sobre ese género, sobre esos años?
Pues mira, yo siento que yo nací en el 87.
Viejo, marica.
De malas, hermano. Y saque la vaina que usted pare más viejo que yo, papá.
Sí, tienes razón.
Bueno, hay un tema, huevón, es que yo nazco en el 87 y en ese año, más o menos en ese periodo de tiempo, estaba una agrupación que se llama NWA.
Ok, sí, bastante fuerte.
Y bastante importante, sí, para la historia del hip hop, en realidad.
Sí.
Que sale Ice Cube, sí. Dr. Dre, Easy,
sí.
¿Cierto? Son personas que son muy importantes para la cultura. Yo siento que, digamos que en ese tiempo había un problema que ya existía obviamente en Estados Unidos y era con el racismo como tal.
Total, total.
Exacto, entonces empieza como toda esta pelea y el hip hop digamos que se convierte también en una herramienta para las personas de color para empezar como a digamos que a reprochar y a estar en contra de esa situación.
Protestar,
sí,
algo así.
Sí, exactamente.
Ok.
Exactamente, entonces obviamente no los veían como iguales. No les daban, digamos, su lugar, ¿cierto? Y siempre, sí, siempre eran muy perseguidos por la policía. Bueno, en fin, allá siempre se ha visto mucho racismo en su historia. Entonces, como que esa parte fue lo que desató que NWA, por ejemplo, fueran muy, muy protestantes contra estos temas.
Ok, ¿cierto? Ok. Bueno, contabas eso a finalizar los años 80.
Sí.
Ahora iniciemos los años 90, donde se migra, digamos, lo que es esta cultura fuertemente hacia California. ¿Cuál era esa guerra que había? O bueno, iniciemos sobre los artistas que hay o que habían también o que hay en ese territorio californiano. Aparte de eso, o sea, ¿por qué había territorios como que se luchaban allá? No sé por qué había tanto problema anteriormente.
Pues es que digamos que yo siento que las personas, digamos, en ese momento de color también siempre han estado como en las situaciones de pobreza más notables en esos Estados Unidos.
Sí.
Entonces, digamos que a veces, parce, la única razón de ser en este momento, yo siento que siempre fue como la venta de drogas, las...
Territorial,
okay. ¿Sí me entiendes? Como que siempre estaban metidos en esas películas y en esos lugares que eran más bien pesados, y siempre se han peleado los territorios. Okay. Eso para nadie es un secreto, pues. De hecho, por ejemplo, vos sabes que había mucha pandilla.
Sí, total.
Etcétera. Y de hecho hay un punto importante por el que tocaba esto de del final de los 80s.
Sí.
Y es que muchas veces la gente, pues no sé si te tocó, pero hubo una temporada en Colombia cuando empieza a entrar en los 90 el hip hop importante, donde todo el mundo se vistió de claro, rapero, todo el mundo utilizó ropa ancha.
A mí me tocó precisamente eso, creo, si no estoy mal, 97, 98. Aproximadamente yo lo vi así. Sí. Porque yo sí soy un poco 4 o 5 años menor que vos, pero sí lo noté más o menos como en el 97, 98, yo vi como ese cambio cultural acá.
Sí, total. Pero la gente nunca entendió por qué.
Ok.
Y ahí hay un punto importante que yo normalmente lo he discutido con varias personas, y es que la gente muchas veces no entendió jamás de por qué utilizaron cadenas gigantes.
¿Por qué sonan tan extravagantes?
¿Te acuerdas de esas cadenas?
No.
Que, men, eso era un lazo, parce, de esos con los que hacen CrossFit.
Literal, cadenas grandes.
Muy grandes.
Además andaban con perros bravos, también encadenados fuertes. Claro. O sea, como que querían mostrar miedo. ¿Qué era eso?
Mira, yo siento, si vos ves a través de la historia, resulta que la vaina es la siguiente. Siempre los quisieron ver a las personas de color como esclavos.
Sí.
Entonces ellos siempre utilizaron cadenas. Siempre utilizaron ropa ancha porque no se las hacían a medida,
sí,
sino que era ropa como costales prácticamente, que les ponían y pongas esto y camelle, mijo, porque usted es aquí un esclavo, ¿cierto? Entonces digamos que en parte lo que ellos también trataron de hacer, y culturalmente digamos que ha sido como todo lo que ha pasado con su esencia, es que ellos dicen algo como, listo, usted me quiere encadenado, bien, pero que sean cadenas de oro, ¿me entiendes? O sea, le dieron como esa carga de listo, yo me quedo encadenado, marica, pero...
Cadenas de oro, o sea, sí, eran de oro.
Sí, claro.
Ok.
Claro, por eso es que los bling bling son tan importantes para esta cultura, para la cultura de toda la música urbana como tal, a pesar de que la cultura obviamente, digamos que se parte en varias partes en este momento, y es que hay una parte mucho más underground y hay una parte más comercial.
Ok, total.
¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Y eso es muy importante porque usted no va a ver un rapero de underground con mera cadena, o sea, eso ya no está ahí, pero lo que estoy explicando acá es la razón de por qué en ese momento sí era importante.
Ok,
sí,
entiendo.
Una persona negra con una cadena de oro gigante estaba diciendo, listo, me tenés encadenado, pero yo valgo más que vos.
Wow.
¿Sí? Oh, wow. Era algo como hacer esto.
Yo creo que era también como para mostrar esa barrera grande de que,
exacto,
yo soy negro, tú eres blanco, yo valgo más que tú. Porque,
exacto,
por esa misma razón, porque los blancos en esa época menospreciaban a los
total,
negros.
Totalmente.
Okay.
Y lo mismo pasa con la ropa.
Okay.
La ropa, ya habíamos hablado de que utilizaban ropa demasiado ancha,
sí,
pero porque no tenían la talla. O sea, era como, pongas eso, que eso es lo que hay, mijo, y camelle, ¿sí o qué?
Ok.
Pero entonces ellos dijeron, listo, vamos a utilizar ropa ancha, pero de marca, fina, que se vea bien, más, ¿me entiendes? Como, no sé si has visto, pero la mayoría de ese tipo de raperos son de ropa muy costosa.
Sí.
De hecho, pues son marcas de diseñador, son cosas, parce, muy caras, hablando pues de ropa, y es normalmente hablando de lo mismo, ¿me okay. entiendes? Como que también hace parte de esa protesta que había contra todo lo que estaba pasando con esa situación del racismo y demás. Entonces siento que eso es muy importante y la gente nunca se ha preguntado el por qué esa cultura era así.
Wow, bastante pesado eso. Incluso vamos a empezar a hablar ahorita sobre algunos exponentes bastante fuertes sobre esa cultura. Ice Cube, Dr. Dre, por ahí está Snoop Dogg. Estamos hablando también de Coolio.
Total.
Grandmaster Flash.
Vení, Coolio, ¿de qué temporada es?
Él es también
porque
de...
Yo hasta donde tengo razón, pues uso de razón, yo ya escuchaba a Coolio pues por ahí, ¿cierto? Y,
sí, sí,
y
sí,
es una canción icónica, obviamente, ahí tiene una canción muy icónica, que obviamente parce todo el mundo la conoce, pero que nunca supe en qué año fue más o menos su punto fuerte.
Inicios fuertes de Coolio fueron... a mediados y finalizando los años 80.
También.
Por ahí fue. Y ya fue que ya fuertemente en los años 90 con su canción Gangster Paradise, que lo que estabas hablando precisamente sobre esa protesta, sobre la policía.
Ahí se ve mucho, se ve muy plasmada.
Sobre los gangsters, lo que habla precisamente esa canción, relata la vida de un pandillero en los peligros en los barrios de Estados Unidos, refleja la violencia que los jóvenes viven en el día a día.
Total.
Era bastante fuerte y es una canción que nos gusta.
Sí, sí,
es
sí.
Es una canción que nos gusta.
Y que sigue sonando todavía.
Total.
Hablemos.
Total, total. Y mira que hay una película de NWA, por ejemplo.
Total, y es muy fuerte.
Sí, porque ahí tocan un tema, hay una canción que se llama Fuck the Police.
Ajá.
Y es una protesta contra el trato que la policía, que en su momento todos eran personas blancas,
okay,
le daban a las personas negras. Ajá, ¿cierto? Es decir, ellos incluso sin haber hecho nada, podían estar por la calle y si pasaba un policía, hermano, los cogía, era contra la pared y no era como, hey, regáleme una requisa, sino que era a matar. Sí. Era matar, entonces
es verdad.
Fuck the Police también fue una de las canciones más icónicas de NWA y también siento que volvió esa protesta como que más abierta, ¿me entendés? Como que le enseñó a las personas negras en ese momento, en los noventas, ya finalizó, pues empezando los noventas, que sí se podía hacer música y llegar al estado y llegar a hacerse notar. Eso fue muy importante.
Es cierto, escuchen esto. Para mí, esta canción es de las canciones más representativas del hip hop en la historia, sí. Para mí. Pero mira que se va también, por lo que ahorita estabas hablando sobre la agrupación NWA, también lo que estamos hablando de Coolio, esta canción, el mensaje de Grandmaster Flash and Furious Five, que también habla sobre ese comentario social sobre la pobreza, la delincuencia, los gángsters, un mensaje bastante fuerte para la sociedad.
Hablemos.
Dinova, Snoop Dogg, la parte comercial de el hip hop. Snoop Dogg, Ice Cube.
Sí.
Algo pasó con Tupac una vez. ¿Qué fue lo que sucedió con esa parte californiana? Que una guerra, una baleada, no sé. Cuéntanos un poco sobre esa guerra de esos raperos.
Obviamente hay muchas historias, pues, cierto. Hasta donde sean ciertas, pues creo que incluso hay muchas que se desconocen.
Sí.
Pero, por ejemplo, en mi época también tuve la posibilidad de ser. Y digo posibilidad porque tuve mil posibilidades, pero esa de ser un fanático a Tupac,
okay,
fue muy importante Tupac, para mi historia.
Tupac para mí tiene una de las mejores canciones del rap en la historia,
sí,
llamada Dear Mama.
Sí.
Y esta canción fue como una dedicatoria a la mamá de Tupac y fue impresionante, fue divina. Escúchenla.
Total, total. Escúchenla ahí en las listas.
Hablemos.
Hay un montón de historias acerca, bueno, todos los raperos en ese momento como que siempre se dividían al gusto a Tupac, sí, o al gusto a Biggie, a Notorious,
okay,
Biggie,
sí,
o Biggie Small, pues ahí, okay, hay como que varios nombres para él, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Yo fui de los que me gusta más Tupac, obviamente no critico a las personas que le gustan más Notorious Biggie,
okay,
a cada quien es como pues dueño de sus propios gustos, ¿sí o qué? Para los gustos colores, pero sí sé que entre ellos que eran amigos en su momento, hubo una guerra bastante importante. Según tengo entendido, lo que pasó es, y yo lo asumo mucho a una
yo
persona
creo que
en específico.
Es dinero. Ahí hay dinero, ahí hay firmas.
Sí, pero yo siempre como que, o sea, detrás de todas estas peleas y todas estas historias, para mí siempre como ha habido como una persona importante ahí, y es un man que se llama Suge Knight.
¿Quién es él?
Él es el ejecutivo de, okay, un sello discográfico que se llamaba en su momento Death Row,
okay,
Records, que es uno de los discos de las disqueras más importantes del
hip hop en sus inicios.
Sí.
Okay.
Pero el man también, obviamente, como que tenía malos negocios, pues, de plata, mala vida y demás, y eran bastante pesados. O sea, eran de mafias y fuerte la cosa.
Vos me contaste una vez que balearon a Tupac en el
varias
estudio.
Veces, pues.
¡Wow!
Pero hay una vez en específico que fue la razón por la que esta amistad como que se rompe.
Ok.
Y es que a Tupac lo abalean una vez en el estudio, ¿cierto? Y a los días sale una canción de Biggie. Una canción que, según entiendo, como que lo hacía a manera de burla,
okay,
de Tupac, ¿cierto? Se burlaba de esa balacera que le dieron a Tupac y donde Tupac pues como que asegura de que Biggie sabía que lo iban a balear.
Como que lo traicionó, según.
No era como que lo hubiera traicionado, pero tampoco le avisó,
okay,
¿me entiendes? Entonces, okay, como que para hacer esa burla tendría que haberlo sabido, según, wow, entiendo.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí como que se rompe toda esa amistad y demás, pero yo también siento que por detrás este parcero de Suge siempre estuvo, porque él siempre era muy cuidadoso de Tupac y siempre era muy como, usted es el mejor, ese man no es nada, usted, wow, es el más duro, usted está, como que siempre lo montaba en una película, que siento yo que eso, obviamente dentro de esta industria se ve mucho, pero siento que también estuvo como detrás de todo eso, la verdad.
En ese sello discográfico que estabas anunciando anteriormente,
sí,
hacía parte Dr. Dre, sí, Snoop Dogg, Tupac,
sí,
varias personas más, donde para mí, yo creo que para muchos, partió uno de los álbumes más importantes del hip hop en la historia, que es The Chronic, que sí, de ahí es donde nace estas grandes canciones como Still Dre, que de estos juntes de Dr. Dre, Snoop Dogg, que son esas canciones emblemáticas, fueron impresionantes. Aparte de eso, artistas que siguieron como esa línea de los años 90, que fueron bastante fuertes, como Ja Rule, Ashanti, Cypress Hill, Busta Rhymes, por ahí está The Notorious B.I.G., que ya lo habíamos mencionado, 50 Cent, obviamente,
sí, total.
Nelly.
Sí. Obviamente vale aclarar que todas estas personas no pertenecieron, pues todas estas personas que estamos diciendo en este orden, no pertenecieron a The Road como tal.
Ok. Ah, ¿cierto? No.
Sí, total. Porque obviamente...
No, las que pertenecieron fueron las que ya
ese
le di.
Álbum, incluso sí, ese álbum tampoco hizo parte, ajá, de The Road, que es bueno aclararlo, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en su momento, cuando ya se acaba NWA, pues ya se dividen, no es que se haya acabado, sino que se dividen tras la muerte de Easy. Y lo que pasa ahí es que, por ejemplo, Dr. Dre quedó tal vez para mí, eso es una cosa muy personal, pero para mí quedó como el productor más importante en ese momento del género.
Wow.
¿Cierto?
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
De ahí fue que nació eso.
Claro, entonces
ahí
empieza,
fue que nació el álbum.
Empieza él,
sí,
como productor,
ajá,
con toda esta gente, y de ahí empieza a surgir ya la otra camada, donde está Tupac, donde está Biggie, donde está Snoop, que en su momento Snoop no era tan grande como lo es ahora.
Claro.
O sea, Tupac siempre estuvo ahí como primero, estaba Biggie, estaban otros, y Tupac y Snoop todavía estaba como un poquito por allá abajito.
Hablemos.
Ese inicio de los años 90, que mira lo que hemos contado.
Sí.
Creo que no partieron más de 4 años, 5 años. Fue bastante...
Es bastante rápido.
Bastante rápido todo, y todo lo que se fraguó ahí. O sea, fue mucha cosa, fue mucha, sí, música, fue muchos álbumes, fue muchas cosas importantes las que sucedieron, y muertes
total,
igualmente.
Total.
Pero yo quiero hablar también precisamente de ese ingreso del hombre blanco hacia el hip hop.
Total.
Por ahí estamos hablando de Fat Joe y de Eminem.
De Eminem, obvio. Pues yo siento que Eminem, por ejemplo, es un ícono para el género en ese cambio. Y que si vos lo ves bien, fue muy importante para ese cambio que también estuviera Dr. Dre, sí, direccionando ese proceso.
Total.
O sea, es un productor, parce, que la tenía súper clara desde el principio, que siempre conoció la industria y estuvo metida en ella a la fuerza, pero estuvo. Y que, parce, todas las artistas que, si usted los ve, ha pasado por las manos de ese man... ha sido los más cabrones,
exitosos.
Es decir, 50, parce, ahora Glamar,
okay,
todos estos manes, weón. O sea, yo no conozco el primero que no haya pasado por la mano de este man que haya sido grande, weón. Qué magia la de ese parcero de Dr. Dre.
Es cierto. Eminem, yo creo que se la luchó, se la sudó para poderse, sí, ganar ese puesto que tiene hoy por hoy.
Claro, hombre, claro. Además, porque para ellos, así como fueron racistas en su momento con ellos... Los negros en su momento también se volvieron muy racistas.
Sí, total, bastante, incluso hoy por hoy.
Sí, incluso lo siguen siendo.
Hoy por hoy tú vas...
No podría decir que todos,
No,
obviamente.
Pero hay barrios negros en los Estados Unidos donde ven a un blanco y es delicado.
Sí,
total. O sea, tienes que irte cuidadoso porque te va mal, ¿entiendes?
Sí.
Y eso es cultura. O sea, no es que estamos diciendo que los negros... No. O sea, eso es cultura y todavía se sigue viendo eso.
Sí, de parte y parte.
Sí, bueno,
yo Eminem, creo que esa, la diferencia de ese man es que el man le tocó ganarse su lugar.
Total.
O sea, las personas de color ya venían con su espacio ahí por solo tener color.
Sí, porque es que ellos pensaban precisamente de que al ser negros tenían un flow diferente.
Y era un género para negros.
Sí, total.
En realidad.
Sí.
Es un género para ellos.
Y cuando entran estos dos... Que bueno, ya hablamos Eminem, que fue el muy luchado, bastante fuerte.
Sí.
Y ahora Fat Joe, que también fue uno de los precursores del hip hop, digámoslo, combinado latino americano.
Sí, porque además, pues, él al tener papá, bueno, él no es latino, pero ajá, los papás sí.
Los papás sí, tiene raíces.
Exactamente. Entonces él como que también fue muy importante para esta parte de todos los latinoamericanos, como entender que también podían hacer parte de ese género, ¿cierto? Como que también cabían. Y obviamente pues tuvo unos temas, hermanos, muy cabrones.
Es cierto, hay algo importante que aclarar, y es que a eso de los inicios de los años 80 ya habían incursionado una agrupación blanca hacia el hip hop.
Claro.
Ellos eran llamados los Beastie Boys, era una banda de rock punk que fue evolucionando y fue migrando hacia el hip hop. Tiene unas canciones bastante reconocidas hasta el día de hoy. Los Beastie Boys fueron ya incursionando casi en los finales de los años 80 como los precursores del hip hop en la raza blanca.
Pues a mí en realidad no me tocaron mucho, ¿cierto? Yo por eso a veces, muchas veces hablo desde de los 90 para acá. Obviamente yo nací en el 80, pero pues estaba muy pequeño para entender la música en los 80, ¿cierto? Pero los 90 sí me tocaron obviamente del todo, además porque siento que también aparece algo muy bonito a finales de los 90.
¿Qué?
Y es una parte donde empieza también el hip hop cantado. Empieza la R&B a funcionar.
Total, esa fusión. Es que ahí sí. Empiezan a fusionar también.
Total.
Ahí es donde entra, ¿quiénes?
Parce, está Ja Rule.
Ajá.
Que es un... Para mí es uno de los... Es más, es uno de los artistas más cabrones para mí personalmente.
A mí Nelly me parece...
Y lo vi cantar hace poco en un video.
No te creo.
Sí, men, canta exactamente igual, weón. O sea, el man dejó de cantar hace mucho tiempo. No volvió a sacar pues como álbumes ni canciones. Pero en estos días, como que es, creo que hace 2 o 3 años más o menos, vi un video donde el man está cantando en vivo esas canciones.
¡Wow!
Parce, todavía suena a melo.
¡Qué locura!
¡Uy, qué cabrón ese man!
¡Qué locura!
Vienen temas, por ejemplo, como Nelly. Ajá. ¿Te acuerdas de Nelly con sí. Dilema? Está parce todo el tema de Jay-Z. Uh-huh. O sea, artistas parce que obviamente son muy cabrones y que en su momento pues seguían haciendo hip hop. Pero también empezaron a implementar mucho esa parte del R&B,
parce,
ya que usted sabe que los negros tienen toda esa parte cultural del cristianismo, son cristianos.
Ahí va yo precisamente, porque yo creo que la gran mayoría de mujeres
sí.
de en la historia negra que empiezan como los suspenitos musicales, hablemos de las mencionadas anteriormente, ellas iniciaron su tema musical en iglesias.
Y los manes también.
Ok, uh-huh. Ok.
Los manes también.
O sea, la música gospel hizo bastante fuerza total. Para todo este género, tanto el hip hop como el R&B.
Total, total. Lo que pasa es que, mira que si nos devolvemos a eso del gospel, y digamos no estamos hablando de hip hop solamente, pero mira este man de Ray Charles,
ajá.
¿Te acuerdas de sí, Ray sí, Charles, sí, el total. Pianista ciego? Este parcero, bueno, también le tocó luchar mucho por hacer gospel diferente. El gospel siempre era música para Dios.
Sí, sí, sí.
Y el man empezó a hacer música gospel para que la gente bailara. Empezó como a cambiarle la estructura y fue, parce, muy criticado también, en ocasiones atacado por los blancos. Y bueno, como que a las personas de color siempre les ha tocado luchar más por sostener sus culturas musicales, digámoslo. Y esto también ha hecho, parce, que las culturas musicales negras sean mucho más ricas. Para mí, parce, tienen más sabor que cualquier otra cosa.
Yo soy fan de la cultura negra. Soy
sí,
fan
sí,
de la cultura
también.
Negra en
yo,
todo
yo
el
siempre
sentido.
He dicho que yo tengo una cubierta blanca, pero yo soy un negro por dentro.
Yo
weón.
También, bro.
Sí,
yo
sí,
también.
Sí.
Yo soy fan de todo lo que hacen los negros. Son muy tesos. Tienen la historia de la música impregnada. Siempre va a estar ahí.
Papi, yo soñé toda la vida teniendo un afro. Pero soy más peli, liso, hermano. No te imaginas.
Dios. Bueno, aquí hablamos un poco de esa época, de los años 90, inicios, un poco de la llegada de los 2000. Hablabas ahorita sobre Kendrick Lamar, que realmente tiene uno de los mejores álbumes de hip hop de la década. Últimamente, una portada impresionante. Me gusta mucho. Obviamente, hay muchos más, pero dejemos ahí esta parte del hip hop con sus inicios, con su parte gospel, que me pareció espectacular hablar de estas mujeres afro que iniciaron su tema musical en las iglesias. Y hablamos de los años 80 con los Beastie Boys, hablamos también de los años 70, inicios del hip hop. Fue chévere.
Total, total. Sí, yo creo que obviamente hablar de hip hop y de su historia requiere mucho más tiempo. pero sí era bacano tocar algunos temitas que consideramos importantes, y más en un día como hoy, bueno, en un mes como hoy, que se están celebrando sus 50 años.
En un mes como este.
En un mes como este, sí, qué hueva. A veces uno comete esos errorcitos en vivo, pero bueno.
Mi hermano.
Hablemos.
Vámonos con algo. No es que estábamos finalizando. Vámonos con algo que pasó estos días, hace poco. Hace, ¿qué? 8 días aproximadamente.
Sí.
Resulta que Billboard lanzó una lista, por favor, por acá la quiero ver, los 50 mejores raperos en español de ayer y hoy, seleccionado de los editores de Billboard.
Sí.
Hay una lista bastante, digámoslo, bastante extensa, bastante controversial. Yo la veo muy rara, parce. Yo la veo muy rara, veo mucho reggaetón ahí y eso no funciona. Básicamente, ¿quiénes hay ahí repuntando los primeros 10, por favor?
Pues, man, va, eso sí, va repuntando Residente.
Residente.
Según Billboard,
okay.
¿Cierto? Pero digamos que esa ha sido una de las partes más criticadas, porque si bien es cierto de que el man es un cabrón, es un artista muy duro,
okay.
Pues digamos que en muchas ocasiones se ha dejado saber que ni los rap, no está ni para el lado del rap, ni está para el lado de los reggaetoneros.
No.
Está como en un punto...
Está en un punto medio. Es
sí,
que yo creo
sí.
que lo había dicho antes, y es que Residente es un artista.
Sí.
O sea, es un artista literal.
Sí.
El man hace unas cosas impresionantes con lo que sabe.
Ajá.
Con la música, con el rap, con el fraseo y muchas cosas. O sea, junta todo lo que
con
sabe.
Con la dirección del
con
video.
Con el cine.
Sí.
O sea, hace unas cosas impresionantes.
Incluso con la parte del marketing. Porque
sí, el man es un artista.
Ajá.
O sea, precisamente, si se lleva ese número uno por ser artista, es de los más artistas. Para mí.
Sí.
Literal.
Sí, sí. Sí. Pero ahí estamos de acuerdo. Es el tema de que la categoría es raperos.
Raperos. Okay.
Raperos, entonces están hablando de ayer y hoy.
Sí, total.
O sea, viejos y nuevos.
Entonces estamos hablando que puesto uno,
puesto uno está Residente,
que para mí, sabiendo que mi gusto va ahí, me gusta Residente, para mí no debe de estar ahí. Pues no debe estar en ese puesto uno. Que
sí.
esté ahí, sí, pero en el puesto uno, no.
No, yo también,
bueno, está.
Yo también estoy de acuerdo.
Residente en el uno, sigue.
Luego el segundo puesto sigue Vicosí.
Listo.
Que yo sí diría que Vicosí, como papá del rap en español, porque para mí lo es, sí debería haber estado por ahí bastante alto pues en su número.
Listo, está Vico C, está Residente, por ahí está también, bueno, Tego.
Sí, Tego cabe.
Tego cabe.
Sí cabe, sí.
Tego cabe en los 10.
Sí.
Porque
sí.
Tego inició rapeando,
sí.
Literal, y tiene un flow impresionante.
Y sigue rapeando.
Sí,
sigue
total.
Rapeando. Él puede tener temas de reggaetón que su cultura, por ser puertorriqueño,
uh-huh.
obviamente los lleva a ello. Pero sigue siendo rapero.
Ok.
Y lo hace cabronmente, obviamente.
Bien.
O sea Orishas, que... Orishas está.
Me gusta. Mucho.
Los cubanos.
A lo cubano. Ron,
estos manes, cubano. Esos manes, hermano.
Me gusta Orishas.
Son parte de mi
infancia, barrio.
No, no,
sí.
y de mi música preferida,
sí,
para escuchar.
Sí, sí, me gusta.
Yo la verdad es que los escucho mucho. Tengo álbumes de los panas y me parece muy, muy heavy.
Me gusta.
Daddy Yankee está en el puesto 6.
No, o sea, es un sinsabor.
Yo creo que está en la categoría equivocada.
Sí, porque es que lo que estamos hablando de rap. Y como sí. el rap es más underground, más de lo que vos decís, contar historias,
contenido
y mucha
lírica.
Okay.
Sí.
Este man, siendo rapero, porque sí lo es más comercial. No se va...
Lo que pasa es que yo siento que el hecho de que rapee no lo hace rapero.
Ok.
¿Sí me entiendes?
Ser rapero, ¿qué es?
Es que yo siento que tiene el ser rapero tiene que ver más con esa parte liricista y de escritura y de la rima y de toda esta parte, pero con mucho contenido.
Ok.
Y digamos que de cierta manera se separa mucho del área comercial, ¿me entiendes? Cuando yo, por ejemplo, te decía ahorita, parce, para mí Vico sí es el papá del rap en español y puedo apostar que para
sí,
muchas personas.
Para mí también.
Cierto.
Total.
Pero yo en este momento diría lo mismo de Daddy Yankee. Para mí es el papá del reggaetón.
Del reggaetón, porque
pero
es que,
hasta ahí, o sea, llévelo allá.
Eso.
No lo una
a
un sector
acá.
Que no siento que pertenece, independientemente de que tenga canciones en rap.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Asesino. El mexicano.
Ha hecho sus buenas luchas en las batallas de gallos de Red Bull. Me gusta. Sí. Me gusta lo que hace. Pues no es, puede estar en el top 10. Para mí no. Para mí no me gusta en el top 10, que estamos mencionando más o menos como el top 10. No. O sea, sí, yo, debe estar en el top 50, pero no en el 10.
Sí. Por ejemplo, yo lo veo mucho...
porque es un buen rapero.
Sí, pero yo lo veo mucho también como en la parte de freestyle, no solamente en la parte de rapero como tal. O sea, no, yo no puedo comparar, por ejemplo, un Canserbero con Asesino.
Es verdad.
¿Me entiendes? Yo creo que también son áreas diferentes, independientemente de que estén en el hip hop. Ajá. Siento que no, como que no caben en la misma categoría.
Es cierto.
¿Me entiendes? Ivy Queen está en el octavo lugar.
Ay, parce. No sé.
Yo siento que Ivy Queen
que
tiene
va
historia,
por lo mismo que Daddy Yankee.
Ivy Queen tiene historia en el rap, sí, porque empezó ahí hace muchos años. Sí. Pero también es cierto que se pasó al lado comercial y que sigue estando en el lado comercial. Entonces tampoco considero que debió estar en la lista. Pues con mucho respeto, ¿cierto?
Es
no es nada personal. Amo a Ivy Queen, weón, me gusta
sí,
mucho.
Sí, no, es una cosa impresionante.
Sí, musicalmente también escuchando a ella, pues, y disfrutando.
Pero no va
canciones.
En el 10 y no va en ese top 50 tampoco.
Sí, no.
Listo. Por acá estuvieron mencionando algo. Eso de que Residente fuese el número uno en la lista de los raperos de ayer y hoy, fue un revolcón. Uf. Impresionante. Todo el mundo habló, todo el mundo estuvo en contra, unos que estuvieron en sí, ta, 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 en fin. Pero Residente se pronunció ante ello y publicó en su cuenta de Instagram algo así. El arte no es un deporte. Eso de listas y posiciones no es lo mío, pero estos son mis favoritos. Oiga pues, Vico sí, Tego Calderón, Aldeano, está por ahí KCO, está Natch, está Lápiz Consciente, muy bueno, MC Ceja, Wiso G, por ahí está Añejo el Broco también, como que lo metió, está Ivy Queen que lo metió, está Canserbero, está Woz, está Acapella, que fue el que le tiró últimamente a Resident, y es muy bueno.
Sí, sí,
flow.
Muy cabrón.
Está Trueno, está Balleste.
Balleste.
Ajá. Lil Supa, Enciclopedia también está. O sea, me gusta lo que tiene. Y realmente hay cosas importantes acá, que en este top 50 que menciona Residente acá, que no están.
Sí.
Precisamente.
Sí,
miremos,
porque mira que KCO ni siquiera entró en ese listado.
KCO no está. ¿Por qué? Y además Natch está como en el 40.
Sí.
¿Por qué? Estamos hablando de uno de los raperos más importantes.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo siento que, y eso ha pasado en infinidad de premios, las personas que escogen, digamos, esos listados, por ejemplo, los que escogieron los 50 raperos de ayer y hoy más importantes, no son raperos.
Claro, eso hablan más que todo por números y por comercial.
Sí, son ejecutivos, weón.
Sí, total.
Y yo siento, parce, que esa es una parte muy importante y es una falencia que tienen todos los premios.
No, o sea, y la industria hoy.
Sí, total. No hay forma de darle catálogo, pues categoría, perdón, a la vaina, weón. Porque, por ejemplo, es como cuando en los Grammy empiezan a premiar como el mejor álbum urbano a un man como Luis Fonsi, por ejemplo. Que no tengo nada en contra, pero no pertenece a un género urbano. Que fusione con él no quiere decir que haga parte de él.
Total. Ponete a ver algo ahí también. KCO no está, Natch está en el 40, Aldeanos está en el 11, para mí debe estar en el 10, Lápiz Consciente, muy bueno, Santa Fe Clan me encanta, Alcolíricos está, colombianos,
Alcolíricos.
Pero están muy arriba y me parece
tenemos,
que son muy
tenemos
tesos.
Dos representantes porque Ballesti también entró en la lista.
Está en la lista. Hay muchos precisamente que están en la lista y están desordenados. Que para nuestro top 10, que creo que lo comparto contigo,
sí.
¿Cuál sería? Cuéntame, ¿cuál es ese
pues
top 10?
Yo te puedo decir varios pues que tengo como en mi listado 10.
Ellos tienen que estar ahí.
Alcolíricos está,
bueno,
sí.
Bueno, dame ese top 10.
Pero no lo voy a decir en orden.
En desorden,
porque no me atrevo a decir cuál es el primero. Tengo como muchos gustos
Vico,
ahí.
Vico sí, el primero.
Sí, pues Vico sí por historia, sí.
Ok.
Por historia, sí, parce, porque sin él, pues el rap en español no estaría.
Ajá.
¿Cierto? Entonces, bien. Pero tengo un listado acá de personas. De hecho, pues también tenía Vico sí metido, pero no quiero tampoco como definir eso.
Ok.
En mi lista tengo a Canserbero. Okay, obviamente sí. Ha sido una parte muy importante. Orishas, que como te dije ahorita, siempre está dentro de mis listas para escuchar música. los aldeanos.
Sí, total.
Obviamente.
Cubanos siempre van a estar ahí, güey.
Sí, total. Vicosí, Tego.
Sí.
Están los alcoholíricos, obviamente.
Me encantan.
Ballesti, me encanta. Lo
muy
que hace.
Teso.
Me parece que tiene un estilo muy, muy cabrón.
Es un crack.
Está Nach.
Sí.
KCO.
Total. España siempre va a estar bien.
Arcángel, para mí, parce, está dentro de la categoría.
Arcángel es bueno.
Es muy es cabrón. Muy, bueno. Muy cabrón para escribir.
Sí.
Y está Acapela.
Acapela.
Ese, digamos que son como mi listado importante de rap.
Lo que habíamos hablado anteriormente, me gusta ese listado y lo comparto perfectamente. Los que están ahí son los que me gustan. Uno que hizo falta, que no lo comentaste, que me gusta mucho, es Apache. Uh-huh. Venezuela tiene un hip hop y un rap muy cabrón.
Sí.
Apache debe estar en esa lista y no está tampoco en esta lista de los top 50 de ayer y hoy de Billboard.
No, y de hecho hay otra, digamos que otra camada,
uh-huh,
también del rap argentino que son muy duros. Lo que pasa es que todavía los siento muy jóvenes.
Sí, están muy nuevecitos. Aquí estaban hablando precisamente unos Trueno.
Sí, Trueno entró en la lista, sí.
Sí, entró en la lista, pero es que son muy nuevecitos, güey.
Y entró Paulo Londra también.
Ah, pero se me... Bueno, sí, es nuevo y es muy capo.
Exacto, pero sí sigo diciendo que de ayer y hoy obviamente todavía como que les falta.
Total,
o sea,
total.
Es como que no son muy nuevos.
Hay algo también que, hablando de nuevos, hay otros que no deben de estar.
Sí.
Uno, Mike Towers, para mí, en este top 50 no debe de estar precisamente, aunque el man sea rapero, haya iniciado en sus vainas musicales ahí, no debe estar en este top 50. Para mí, Cosculluela.
A mí me gusta Cosculluela lo
sí,
que hace,
pero
en esta categoría.
Pero no en este rap.
No.
Ok, o sea, porque es que ahorita estábamos tocando eso, el rap. Hablemos de algo underground o algo comercial.
Sí.
¿Qué es lo que quieren en sí? Pero para mí, Cosculluela no está. Y así, obviamente, Daddy Yankee y el desorden que hay en este listado. ¿Sabes quién me faltó de ahí?
¿Quién?
Escuchen esto.
Ponte creativa, ven y trae a tus tómicas y las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, te quieres el mente y se activa sobre la gente.
Ay, güey. Nos van a matar con esto, weón.
Esto que se tiró en un concierto, dígame que no va a ser uno.
Eso también hizo historia.
Lo que quiera.
Es historia.
¿Por qué no están los raperos de ayer y hoy, bro?
Sí, no está.
No, mentira, mentira. Era por molestar. Aquí somos fan de Maluma también, pero no.
Ese man no funciona.
Ese man no funciona ni por el berraco. Bueno, en sí, gracias por estar aquí conectados en este capítulo de Hablemos Sin Censura. Fue algo que quisimos hablar un poco de rap, de hip hop, de cultura de agosto y en el año número 50 de este gran cultura que amo con el corazón, que me gusta, aparte del rock. Y yo sé que mi mejor amigo Dinova, el decano, ama también, y aquí nos dimos, digámoslo, como el champú de hablar de lo que nos gusta, de
sí,
música.
Total. Obviamente es chimba aclarar.
Discúlpenos si por X o Y razón dimos un dato que no era, un año que no era, o una canción que no entraba en ese disco. Si lo dijimos, pues hombre, somos seres humanos.
No, pero... Y obviamente, parce, también aclarar que acá no, la idea principal no es tocar susceptibilidades.
Nada, precisamente de que los negros, blancos, parce, yo soy blanco, pero...
Pero ojalá fuera un negrito, hijo de puta.
Ojalá fuera negro, ¿entiendes?
Sí. Entonces, yo quisiera ser negrito aquí, y tener ese sabor.
Aquí no estuvimos hablando mal de nadie, estuvimos hablando más de cultura, más de música, más de hip hop, más de rap, más de lo que está sucediendo en Latinoamérica con el rap en español. Y bueno, gracias a todos por estar conectados. Recuerden seguir escuchando nuestro contenido en Hablemos y en Hablemos Live. Sigan escuchando, venimos con un capítulo con Juan Kiss hablando de rock, uno de los mejores DJ en Colombia del rock and roll, para que no se lo pierdan. Esto fue Dino Valdecano y Andrés Escobar. Chao, chao.
Chao, chao, familia.
Ey, Hablemos Sin Censura.
Hablemos.
Sin censura.
Hablemos.